Bienvenidos al episodio 34 de El Pecado Permanece Podcast. Yo soy Javier Medina y este episodio, una vez más, es cortesía de Maritza Portugués, consultora en mercadeo, charlas, talleres, asesorías individualizadas para pequeños y medianos empresarios, así como usted, por ahí que desee emprender o reestructurar una estrategia de mercadeo, llámela y ella con mucho gusto le monta, le diseña, le estructura su estrategia de mercadeo. Para más información, al 85670123. Repito, 85670123. Y metiéndose al Facebook, Maritza Marketing CR. Repito, Maritza Marketing, que es MaritzaMarketingCR. Esto es un ejercicio de deletreo que, por cierto, ¿cómo hace falta hoy en día? Ahora sí, vamos con el show. Hoy tenemos a Josema de invitado, así que démosle.
Transmitiendo desde Tibás para el mundo.
Y aunque nadie se lo pidiera.
Esto es... El pecado permanece, con Javier Medina e invitados.
Los que quieran ser invitados.
Confesiones, anécdotas y reflexiones semanales a cargo del cómico más irreverente de Tiquicia.
Y otra vez los invitados.
No importa lo que él diga, no importa lo que los invitados digan.
El pecado permanece.
Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidísimos a esta nueva edición del Pecado Permanece. Ya episodio 34 y estamos logrando lo impensable durante 2 años, que es un episodio semanal. Muchísimas gracias a todas las personas que me han estado escuchando y han estado fielmente descargando el podcast desde los distintos clientes. Y yo sé que ya canso con eso, pero es que ustedes no tienen idea de cómo... A pesar de todas las maneras en las cuales he explicado y he contado cómo se puede descargar y escuchar online el podcast El Pecado Permanece, igual me dicen, ¿y cómo hago? Entonces, no todos, no quiero generalizar, pero hay mucha gente que literalmente hay que explicarles la tabla del cero una y otra vez y todos los días porque se les olvida cuánto era el resultado de 1 por 0 que se les explicó ayer. Entonces... Desgraciadamente toca otra vez decir que estoy obviamente en iTunes ahora, si no me equivoco, conocido como Apple Podcast. Ahí van a mutar de nombre, van a tener como una aplicación y un store distinto de iTunes para lo que es compra de música. No sé cómo van a hacer, pero la cosa es que por ahí va. Entonces, Apple Podcast, también por supuesto Spotify, son los dos principales clientes de podcasting en los que estoy metido. Los que disfruten de otras aplicaciones alternas, está TuneIn Radio, que es una muy común para escuchar radio online. Está también Stitcher, otra también para escuchar radio online, que también tiene soporte para podcast. Podbean, Acast, hay una muy buena que se llama Castbox, como cast, caja, Castbox. Y Overcast, son como los favoritos, 5 o 6 favoritos míos que hay. También está Evox, muy bueno en cuanto a que tiene mucho podcast en español, por si les interesa también buscar y suscribirse a otros podcasts, principalmente españoles y mexicanos. Pueden entrar a Evox, que es Ivoox. Entonces, esos son. Por supuesto, dejé de último lo mejor, que es meterse al sitio web javiermedina.net. Todavía le estoy haciendo mejorillas, pero ya el sitio está online, está disponible para cualquiera que quiera meterse en javiermedina.net. Está lo que se llama Mobile Friendly Optimize, que significa para todo usted que viaja en el bus, que está harto del mundo, que quiere meterse al celular e investigar y arreglar el mundo desde ahí. Puede hacerlo ya metiéndose a javiermedina.net. El sitio es completamente facilísimo para cargar en celulares, en tablets y por supuesto en computadoras. Pero desde un celular, que era el inconveniente que teníamos con el sitio web anterior, ya no. Es un diseño completamente mobile friendly, diseñado para que cualquiera pueda meterse ahí. Pueden meterse y ver los episodios de El Podcast directamente desde javiermedina.net/elpecadopermanece. Casi que todo está con un sitio web adentro de javiermedina.net. Si quieren averiguar sobre el programa que tengo con Luis Montalbert los miércoles en IQ Radio, llamado Intravenosa, viene una información ahí al ponerse igual, javiermedina.net/intravenosa. Si quieren averiguar sobre el próximamente a regresar políticas de la empresa, lo mismo, javiermedina.net/políticas de la empresa, todo pegado. Y por supuesto, El Pecado Permanece podcast que tiene javiermedina.net/El Pecado Permanece. También hay información para booking y contrataciones. También hay información para ya se me olvidó. Ah, bueno, hay una galería de fotos para aquel stalker que quiera pues meterse a stalkear un poquito. Hay una galería de fotos. Hay un espacio dedicado a participaciones mías en otros programas, en otros podcasts o otros shows. Ahí pues no me han pasado pistas ni invitaciones de otros programas todavía. Solamente en este momento está la participación mía en el podcast épico de Juan Muñoz, un podcast sobre emprendedurismo, pequeños empresarios. Ahí está la entrevista que Juan Muñoz me hizo con el enlace directo al podcast de Juan. Que por cierto, Juan, un saludo. Juan escucha el podcast, entonces iba a poner eso. Próximamente cuando ya aparezca, y si es que me invitan a nuevos shows, pondré también directamente en la página, en el sector de invitado en otros shows, pues los links a esas participaciones. También está un link para videos que conecta directamente a mi canal de YouTube, Javier Medina TV. También está... Hay demasiada cosa. Estoy muy orgulloso de cómo quedó el sitio web. Y por supuesto, el contenido estrella que es el podcast también está directamente ahí. Ah, bueno, se me olvidaba, la tienda. javiermedina.net/tienda, donde pueden comprar con todo respeto, consumar el acto. Baratísimo. Lo estoy dejando como en $3 el show individual y en $5 el combo con ambos shows. ¿Por qué estoy tirando la casa por la ventana con ambos shows? Porque se viene uno nuevo. Sí, se viene uno nuevo. Y voy a explicarles rápidamente el desarrollo de este show. Yo vengo desarrollándolo y escribiendo ideas para este show desde septiembre pasado. Justo como cuando decidí ya volver al ruedo otra vez y empezar a grabar nuevos episodios del podcast con los colegas extranjeros, que en ese entonces grabé con varios. Diego Viñolo, que ya lo escucharon en el episodio anterior. Pablo Molinari, que está por salir. Nacho Arana, que ya salió en el episodio 29, creo, 30. Yo debería saber eso, ¿verdad? Sí que de verdad les gusta el pollo frito, debería saberlo. Bueno, entonces arranqué desde septiembre escribiendo nuevo material, pero tenía un problema serio con el nombre. Nunca, para todos, no es, para nadie es un secreto que ya lo he dicho, que si hay algo de lo que me arrepiento artística, profesionalmente, es el nombre Consumar el Acto, que fue el show de mi segundo, el nombre de mi segundo show unipersonal. Pero por cosas de la vida me tocaba pues ya pensar en hacer otro nombre para un nuevo show. Pues resulta que y en esto me imagino que varios de los que me están escuchando han sufrido y sufren los pormenores, las vicisitudes, los, los acontecimientos, los curiosos acontecimientos de tener familiares, un poquitico, pues cómo decirlo de una manera que no suene ofensivo, panderetas. Todos tenemos familiares panderetas. Y si no, tenemos una novia o una esposa cuyo familiar es pandereta, o mínimo uno, pero... O tener una novia pandereta, más bien, que lo convierte a uno y lo hace pandereta y uno se vuelve una estrella mainstream de la comedia porque te metes con comedia plana y predecible para el pópulo, comedita popular, suavecita, blanquito y rosadito, ¿no? Lo que se llama algodón de azúcar, para no caerle mal a nadie y volverte una estrellita mainstream, ¿verdad? Y de paso seguir publicando tus panderetadas en redes sociales. Y celebrar que ya no hay tantos posts de política, porque qué pereza hablar de política y ser responsable con el país, ¿verdad? Qué pereza, mejor me quedo en la zona segura y entretengo al pueblo y me lleno los bolsillos, ¿verdad? Viva la ignorancia, la palurdez y la mediocridad, ¿verdad? O en un caso un toquecito menos complicado, pero no deja de ser delicadillo también, un compañero de trabajo pandereta annoying, majadero y acosador e insistente, ¿verdad? Pues bueno, yo tengo dos tíos que son con esas características. Uno de los dos es más annoying en lo que se respecta a conexiones remotas. Ahora, mi tío siempre ha sido así. El inconveniente es que ahora, en lo que yo llamo, bueno, yo lo llamo el infierno de Dante, porque ahí está y es imposible salir de él, estamos en un grupo de WhatsApp familiar. Y no existe cosa más cercana al infierno de Dante que un grupo familiar de WhatsApp. Entonces, obviamente no puedo salirme, estoy condenado a quedarme. Prefiero quedarme que recibir la ola de comentarios y comidas de rabo si me salgo. Entonces, prefiero quedarme. Entonces, en este grupo de WhatsApp, mi tío, que desgraciadamente, así como muchos otros familiares o amigos que conocemos ya mayores de arriba de 50, 60 años, pues conocieron la tecnología del smartphone. Y cuando eso ocurre, y aquí no estoy revelando ningún secreto ni descubriendo el agua tibia, ustedes saben lo que ocurre cuando nuestros familiares o personas muy mayores que manejan ese balance entre creyente y creyencero, sobre todo estos grupos panderetas cuyo fanatismo pues va más al lado creyencero que de creyente, ¿verdad? En donde la racionalidad pasa a segundo plano. Desgraciadamente, perdió todo control o manejo de criterio propio para definir qué contenidos comparto y cuáles no. Es casi que una vara automática. Entonces ustedes comprenderán que constantemente me llega a este grupo cosas como que mañana habrá una radiación importante y el sol se pondrá en esta posición. La NASA no dice esto porque quiere que todos estemos irradiados con esto para sufrir de mil maneras de cáncer y que la industria farmacéutica... Entonces nos manda esos correos, al acto seguido nos manda otro sobre... Comparte esto con 20 personas que quieras porque los ángeles van a estar alineados igual y la NASA no quiere que sepa que los ángeles se alinean también. Entonces, manda esa mierda todo el tiempo, ¿no? Recientemente ya mi paciencia empezó a verse un poco afectada cuando empezó a mandar estos audios que son, no sé qué software se usa, no sé si es Google o algo así que se utiliza para traducir el texto a voz, con una voz robótica que te dice la misma mierda. Hay miles de videos que en YouTube que tienen eso, ¿verdad? Que ponen el texto y luego una voz robótica lo lee. Entonces, el mensaje, y me imagino que le ha caído a varios de mis amigos que escuchan El Pecado, es el típico Jenny Rivera, negó a Dios. Dos días después, su avión se estrella. Muere y... Luego, no sé, Paul Walker dijo que no creía en Dios. Y unos días después su automóvil se estrella. El Titanic, aparentemente. O sea, ¿para qué putas uno estudia historia, verdad? ¿Para qué putas uno estudia historia, va a la universidad, aprende sobre mecánica, aprende sobre física? No, lo único que se necesita es saber que si usted no cree en el Dios de los evangélicos, se lo va a llevar puta. Puntos extra cuando tu propio familiar te está mandando a la puta perdición por no creer en el Dios que cree él. Ah, qué curioso, ¿verdad? Mira vos, qué curioso. Entonces, ya me harté. ¿Por qué? Porque seamos francos. O sea, cosas malas nos pasan a todos. A mí me han pasado mil cosas malas y probablemente me vayan a pasar. Él tiene una hija, nuestra prima. Y esta hija se le metieron a robar hace poco a la choza cuando andaba vacacionando en la playa. Y eso yo no creo que tenga que ver con que crea o no crea en el Dios correcto. Yo creo que tiene que ver con la seguridad ciudadana de mierda que nos tenemos en el país. El más bueno le puede ocurrir que se le metan a robar a la choza. Estoy seguro que varios de los que me escuchan en este momento se les han metido a robar. Los asaltaron, los intentaron estafar. Tanta mierda que les ha pasado, ¿verdad? Entonces, imagínense qué feo sería que yo mandara un audio de regreso a mi tío diciendo su hija no creyó y pecó con un novio con el que hizo cosas carnales sin estar casada. Dos semanas después dejaron su casa con ni picha. Entonces, ahí le mandé, ya me harté, ¿verdad? Entonces ya me harté con mi tío y le dije exactamente lo que estoy diciéndoles a ustedes. Le dije, me parece, primero que nada, no me parece muy cristiano eso de andar mandando a la perdición a todo mundo solamente por creer distinto. O sea, la intención aparentemente es buena, pero fuck off, no es cierto. La intención no es buena. Estás literalmente diciendo que fulano le pasó esto para la mierda. El Titanic se hundió porque alguien dijo que este barco era más poderoso que... O sea, están usando el fenómeno Beatles ahora. O sea, desde que John Lennon dijo somos más famosos que Cristo, ahora todos utilizan eso. Yo creo que ahora ya se refieren al... Yo creo que hasta en el Titanic dijeron la frase de Lennon años antes de que Lennon naciera. Entonces, ahí le... Quise argumentar yo en mi ingenuidad, ¿verdad? Yo en mi estupidez, según yo iba a argumentar con mi tío de 60 y resto de años de edad, ¿verdad? Y le dije todo esto, le dije que no hay que estar viendo la paja en el ojo ajeno cuando se tiene un tronco hijo de puta en el ojo, de que en toda familia hay despelotes, no hay familia perfecta, todos hemos hecho cosas, todos hemos cometido pecadillos y otras cosas, pero lo más importante es que no es de buenos cristianos ni de buenas vibras estar mandando condenadas a todo mundo. Lo único que me responde mi tío es, pero es que el que se burla de Dios le va mal. Yo digo, pon atención, tío, pon atención. Ya cuando uno ya se harta, ¿no? No estoy burlándome de Dios, me estoy burlando del reguero de hipócritas que andan juzgando a medio mundo, jugando de que son unos santos, cuando lo cierto es, y según mi experiencia, y ahí aplica hasta usted, huevón, la mayoría de esos neoconservadores, neorreligiositos, restriegabiblias, que andan paranoicos buscando pecado a todo mundo y llamando al apocalipsis para los que no acepten a Dios, en su mayoría son los exalcohólicos, exdrogadictos, esaguatazos agresores que le pegaban a su esposa y le daban vuelta y la contagiaron con mil enfermedades venéreas, con mil hijos ilegítimos. Son la gente más puñal en el brete, los que han estafado y le han robado plata hasta familiares, o los exatirazos que se metieron con alguna huila menor de edad. Hay un poco de gente que tiene la jupa enferma. Entonces, son los que más cola tienen que le pisen. La cosa es que se me fue un párrafo argumentando con el mae. Como que si me fuera a poner atención a lo que le escribí, cuando no puede poner ni siquiera atención a los contenidos que comparte por el grupo de WhatsApp. Y él me respondió diciendo lo siguiente. Bendiciones, sobrino. Eso fue todo. Ahora, eso me pone a pensar. Puta, hay algo. Eso me puso a pensar, más bien. Aquí hay algo positivo. Aquí tiene que salir algo positivo. Y me di cuenta que a mis 36 años... Número uno, mis 36 años todavía no me respetan como adulto pensante, que tiene todas las razones y todo el derecho y hasta el deber de argumentar con este nivel de fanatismos, sino que también salió el nombre del nuevo show. Y ese show se llama Bendiciones, damas y caballeros. Ayer miércoles, porque esto está saliendo un jueves, pero ayer miércoles yo anuncié oficialmente por el programa Intravenosa en IQ Radio que se iba a llamar Bendiciones, y hoy lo anuncio acá por El Pecado Permanece. Bendiciones. No por burlarme de los fanáticos religiosos, aunque probablemente los mencione y hable fuertemente de este caos, de este cáncer intelectual cerebral que está ocurriendo en el país, sino también voy a hablar de esa muletilla tan común del tico que tenemos hoy en día, en donde bendiciones se usa cada 3 segundos para saludar, para despedir, pero lo más importante, no siempre con la mejor de las intenciones. Y me di cuenta que esto es un regreso a Con Todo Respeto, mi primer especial, en donde precisamente en ese entonces la muletilla que se usaba en el lenguaje tico era Con Todo Respeto, antes de cagársele a alguien. Ahora ya no es antes, sino después de cagársele a alguien, cerramos con bendiciones. Entonces, damas y caballeros, Bendiciones era el nombre. Está bautizado. Me meteré en problemas probablemente, pero así se llamará. Ustedes me dirán, mae, yo quiero ver Bendiciones. ¿Cuándo es? Pues ya tengo hasta la fecha. Y la fecha es el 3 de marzo. Cae sábado. Sábado 3 de marzo. Creo que 8 de la noche. Estoy casi segurísimo que será a las 8 de la noche. Sigo cruzando dedos para que un hijo de puta partido de fútbol no me cague todo. Ayer tuvimos un problema serio para hacer el programa Intravenosa en IQ, porque nuestro programa es en vivo los miércoles a las 8 de la noche, lo cual significa que hay que competir de tú a tú con los putos partidos de fútbol, lo cual me llama la atención porque ayer solamente veía gente enojada y molesta porque Saprissa perdía, lo cual me pone a pensar, hubieran escuchado Intravenosa, hubieran estado más felices y terminan contentos la puta noche. A veces yo no entiendo qué es ese nivel de sadomasoquismo de la gente, pero bueno. La cosa es que a las 8 de la noche va a ser el show Bendiciones en la Sala Garbo. Ojo al nivel, no es en un bar, no es en cualquier sitio, es en la Sala Garbo. Eso nos da varias facilidades. Una, un escenario buenísimo para actuar, un escenario amplio, grande. Una superpantalla, porque utilizaré el viejo sistema de Late Night con ciertas imágenes que voy a proyectar, así que les va a gustar mucho, va a haber mucha actividad visual interactiva. Con recopilaciones de chats que precisamente he tenido en mi grupo de WhatsApp. Me voy a meter en bronca con esto, pero bueno. Bueno, en fin. Bendiciones va a ser en la Sala Garbo. Las entradas todavía no están, pero ya casi salen a la venta por publitickets.com. Ahora, pues, público amplio significa que al no ser un bar pueden entrar menores de edad, pero por amor a lo más sagrado, y aquí se los repito y les exijo, muy importante, casi que lo exijo, ya no se lo pido como favor, pero niños pequeños no. Háganme el favor. Si hay un chamaco de 12 años que ya a su edad ya sabe y le cuadra este tipo de material y humor, que qué dicha, significa que vamos a tener adultos un toque más críticos e inteligentes para el futuro, no que escuchan a mierdas de youtubers sin jupa, pero bueno. Si el chamaco le cuadra, llévelo. Pero por favor no me lleven chiquitos de 6 años ni de 7 años que se pongan a gritar y a hacer despelote, porque ustedes quieren ver a un Grinch en vivo y en directo con un show que ha preparado con cariño y le llevan a un chamaco de 6, 5, 4 años que está ahí gritando diciendo mami me quiero ir, mami tengo hambre, mami quiero ir al baño. Créanme que van a tener que llamar al PANI y a CR hoy para cubrir todo ese despiche que va a ocurrir. No me lleven a chiquitos pequeños, no me los lleven. No sean codos, no sean tacaños, paguen niñera. Tengo un número de dos chicas que cuidan chiquitos. Perfectamente se los puedo pasar si me escriben por mensaje privado. Después de eso, 15 años, 14 años, van a estar más que felices de poder entrar a la sala Garbo y tirarse el show Bendiciones. Y ya, ese era el comercial. Ya, ya paré. Repito, métanse a javiermedina.net, sitio web completamente renovado. Está también el show de Intravenosa los miércoles. Si algún día quieren prescindir de esa mierda vital de ver un partido de fútbol, parece que se mueren si no ven fútbol un miércoles, entonces también pueden escuchar en vivo y en directo Intravenosa con nuestros infames Intraver Covers, que es como la sección estrella del programa, en donde agarramos una canción y acá no agarramos cancioncillas comunes de Despacito y este y esto. No, 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 papá. Nosotros agarramos rockcito y popcito clásico y lo coveríamos con letra original en español sobre temas nacionales. Así que créanme, es un brete que más que, como muchos dirán, que es chinaoke, no, no es chinaoke. Nosotros sentimos que somos más enfocados a lo Weird Al Yankovic. Entonces, eso lo pueden escuchar. ¿Quieren ver las versiones anteriores? Ya las versiones anteriores están disponibles en el Facebook de nosotros en Intravenosa, que es facebook.com/intravenosashow, todo pegado, Intravenosa Show o @intravenosashow, y ahí van a ver en la sección de videos los videos musicales de los Intraver Covers que ya hemos hecho. Tenemos un cover de Under Pressure de Queen y David Bowie, donde hablamos de las elecciones. Tenemos La Crisis y Yo, que es el cover de How Deep Is Your Love de los Bee Gees, hablando de la cuesta de enero. El más reciente, entiendan por favor, no sean huevones, El País Está Mal, que es la versión de nosotros de It's the End of the World as We Know It, But I Feel Fine, de R.E.M. Es una radiografía muy triste de lo que está pasando en el país, pero no por ello menos cierta. ¿Qué otro cover se me está perdiendo? Ah, el cover de los Crash Test Dummies, en donde hablamos del puesto de Costa Rica número 69 en la categoría de países que más usan Pornhub, el sitio web Pornhub. Así que hay demasiado contenido para meterse a ver en Intravenosa y, por supuesto, esperando que nos escuchen en vivo y en directo los miércoles en IQ Radio 93.9. Para los que están escuchándonos fuera del país, pueden meterse a www.iqmedios.com y a las 8 p.m. hora de Costa Rica, que es Central Time, pueden entrar también y escuchar en vivo y en directo Intravenosa, si están escuchándonos fuera del país. Sé que el podcast llega a mucha gente fuera del país, entonces más que invitados a escuchar. Y bueno, ya, vamos con Josema. Josema es cantante, músico, productor, comediante. Ha hecho sus primeros caminos en comedia, ha viajado mucho a México buscando contactos y es la cabeza, dirección detrás de todo lo relacionado con el Festival Internacional de Stand-Up Comedy, que ya va por 7 años y este año sería su octavo año, que esperemos que por ahí de septiembre vuelva otra vez el festival. Un mae de muchas facetas, un mae de muchas curiosidades, pero hay muchas cosas que no se saben de él y eso fue de lo que trató esta pequeña entrevista. Teníamos poco tiempo para grabar ese día. Obviamente es la primera de otras varias en las cuales estará también de invitado. Así que tranquilitos, esto no es el fin de nada. Si quedan más cosillas por sacarle a Josema, se las sacaremos eventualmente. Eso sonó tan mal. Eventualmente se las sacaremos. Pero bueno. Josema, de invitado hoy en El Pecado Permanece. Yo fui Javier Medina. Recuerden, bendiciones el 3 de marzo. sábado 3 de marzo en Sala Garbo. Próximamente más información sobre eso. Estén atentos, voy a estar publicando toda esa información desde javiermedina.net, desde mi Twitter, @javiermedinatv, o desde mi Facebook, también javiermedinatv. Entonces, estén atentos, corran la voz, recuerden, les cuadra el podcast, compártanlo. Hay montones de opciones para compartir, desde un Android, desde un iPhone. Todas las opciones tienen ahí siempre la opción del iconito este con los tres, la rayita con los tres puntitos que dice share, para compartir en Facebook, en Twitter, metiéndose obviamente desde javiermedina.net está la opción de compartir el podcast, el episodio. Hay muchas opciones, compártanlo y corran la voz y fortalezcan la cultura del podcast. Y en fin, bendiciones a todos. Vamos con Josema. Yo fui Javier Medina. Nos escuchamos. Josema, el cual está aquí presente. Yo soy el que está presente porque estamos en casa de Josema. Estamos en las oficinas de Stand Up Comedy Costa Rica, que es en Sabanilla. Uh-huh. Ahí está el logo corporativo. Sí, para poner el logo. Ahí está. En la casa de habitación, oficina, despacho.
Todo, sí, exactamente.
Lugar de amor.
Aquí pasa de todo.
Aquí pasa de todo, sí, que lo diga.
Nadie lo dice, porque aquí pasa de todo. Pasa de todo,
pero
dice.
Nadie lo puede mencionar. Sí, bueno, y por cosas de la vida estamos grabando. Para los que están viendo esto en vivo, pues saben que hoy es domingo 10 de diciembre. Para los que nos van a escuchar más tarde, cuando ya esté la edición editada, valga la redundancia, del pecado, van a darse cuenta que esto fue el 10 de diciembre, día en el que se vinieron las ventiscas, las ventoleros feos.
Qué frío ha hecho.
Y el frío que ha hecho el día de hoy ha sido bastante, bastante. Por eso es que hemos estado con Cafecito. Uh-huh. Cafecito, que dice Festival Internacional de Stand-Up Comedy.
Sí, aquí se combina, de verdad, no lo había pensado, pero en este departamento se combina tanto el trabajo y la... ¿Verdad? El trabajo, la diversión. Esto es depa trabajo, yo ya lo tengo así de mezclado. Un saludo ahí a sí, Coleman.
Que todo el mundo. Ve.
Marilyn.
Coleman.
Es que es Coleman López. Es el apellido.
Ah, Marlin,
nos
okay.
Estaba viendo en una transmisión en vivo.
Sí, a cada rato son puras menciones de marca, ¿no? Hacemos así como, sí. Es que voy a tomarme mi café.
Cafecito del Festival Internacional, sí, de Stand-Up Comedy.
Bueno, originalmente teníamos que vernos en mi casa, en el estudio, en la nueva Medicueva, uh-huh, donde ya se había grabado los anteriores que están próximos a salir con los comediantes internacionales del festival, Pablo Molinari, Nacho Arana, Gabriela, uh-huh, Rivera, Brian Strange. Pero hoy, por problemas de electricidad, que se nos fue la luz desde las 9 de la mañana, uh-huh, vecinos tibaseños me pueden dar la razón, los que estén escuchando, de ahí tuvimos que venirnos para Sabanilla, pero no tuvimos, porque es un placer venirse para Sabanilla. Y estamos con Josema. No sé si podemos revelar el nombre verdadero.
Sí, no es...
José Manuel. Ajá, José Pérez, Manuel Pérez Cibaja. Exacto. Y bueno, muchos lo habrán visto desde hace ya 7 años. Organizando el Festival Internacional, sí, originalmente 7. Festival Nacional, posteriormente Festival Internacional de Stand-Up, ajá, Comedy, con sumo éxito, honestamente cada año ha sido un completo éxito, trayendo cada vez nuevas figuras internacionales de México, de Argentina, Nicaragua, España, El Salvador, tantos países, Uruguay, México.
Uh-huh.
Previamente, República Dominicana.
Estados Unidos vino una vez.
Sí, domingo. Ah, bueno, Estados Colombia. Unidos, cierto, y Colombia.
Guatemala, sí. Se han venido de un montón de países. De más de 12 países tal vez han venido.
12, pucha. Uh-huh. Sí. Y bueno, organizador de ese festival, músico de profesión.
Bueno, es que de profesión no soy, porque no lo estudié profesionalmente, o sea, no tengo un título universitario. Que es, digamos, a lo que se le llamaría profesión, ¿verdad? Soy más bien, en primera instancia, empírico, porque así fue como empecé a aprender. Y después llevé unos cuantos estudios por aquí y por allá de guitarra clásica y sería más bien de vocación.
Echémonos entonces para atrás.
Claro.
¿En qué año nace Josema? ¿Y en qué año empieza Josema a darse cuenta de qué quiere más o menos hacer en la vida?
Okay.
Más o menos para sacar, okay, el cálculo entre que nació y cuando ya dijo, mamá, papá, voy a meterme en estas broncas.
Claro, la segunda va a ser complicada de responder, pero la primera en cuanto a...
No, no es tan
artísticamente,
complicada.
Por lo menos, yo me di cuenta que tenía cierta vocación a los 15 para la música. Porque a mí me ha pasado algo que ha sido muy interesante. Me pasó tanto con la música como con el trabajo en stand-up comedy, que tiene que ver con que el primero que le dio por hacerlo fue a Pablo Pérez, que es mi hermano. Ajá. Y yo iba atrás ahí como... En la primera fue más con la guitarra, que él dijo, bueno, yo quiero aprender a tocar guitarra. Se puso a hacer en el cole ahí con un profesor. Y yo dije, ah, qué chiva esto, qué chiva suena. Y me puse yo a tocar guitarra.
Ah, ok. Entonces el primero en agarrar una guitarra en la familia fue Pablo Pérez.
Sí, a mí me gustaba por el hecho de que, digamos, yo recuerdo cuando tenía a mi tata con una guitarra colgando en la pared del cuarto de él, yo chamaco la agarraba y le daba, así, la dejé toda rayada. Esa fue la primera guitarra que toqué y fue mi primera guitarra ya después para aprender.
Antes de tocar la guitarra ya la estaba maltratando.
Ya estaba, exactamente. Rockstar antes que sí, música. No, exactamente, ya de por sí la hacía sonar terrible. Y después Pablo ya como que lo agarró seriamente y a mí me dio por hacerlo. Pablo la dejó por ahí y yo seguí, yo continué con la guitarra. Entonces al principio, de entre los 15 y los 20, yo era más guitarrista que otra cosa. A los 18 empecé a dar clases de guitarra, cuando ya tenía 3 años tocando. Empecé a dar un primer tallercillo ahí, ¿verdad? Entonces como que la parte de dar clases empezó desde muy temprano. Me armé mis programas, todo, a los 18 años para talleres culturales que daban en un centro cultural.
Los que no saben mucho de las facetas de José Mac, tengo entendido que también, sí, bueno, vamos a ver si estoy equivocado, tengo entendido que también habías hecho como un, porque esa es la palabra, yo creo que la palabra es emprendedor, creo que empezamos mal, en lugar de decir productor, debería ser emprendedor. Entre las facetas de emprendedor, te has metido también a dar cursos de inglés online.
No.
¿Quién fue quien me contó eso?
Que yo ando a cursos de inglés online.
Sí, como mandándose a dar cursos de inglés online por Skype o algo así.
Ah, no, de guitarra sí lo hice.
Era cursos de guitarra.
Ah, sí, guitarra sí lo hice.
Y hace años, antes de que ya existiera la plataforma que existe ahora para cursos de variados de inglés, de guitarra.
Exacto. O sea, ahora no había tanto...
Pionero, digamos, de Open English y de Masterclass.
Exactamente. Yeah. Aunque Open English no, porque no... Lo que pasa es que las di en inglés. Hubo unas que di en inglés.
Ah, eso fue.
Sí,
eso
exacto. Fue. Yo no hablaba, yo no, ahora tampoco es que hable mucho. Pero sí, digamos que no hablaba casi nada y tuve que darlas en inglés. Unas fueron en Estados Unidos y las otras, no recuerdo si fue Alemania u Holanda, que fueron alumnos que yo tenía aquí de clases privadas,
que se fueron
y continué. Y depositaban así, transferencia internacional, 3 meses y después fue una forma de mantener los alumnos, digamos, de estar con algunos ahí y estar trabajando. Y era muy práctico porque uno se queda igual. A mí cómo me gusta trabajar desde la casa. Que era quedarse en la casa, ¿verdad? Trabajando y es una maravilla. O sea, uno puede trabajar en chancletas o como quiera.
El placer
quiera,
de estar en la casa no tiene precio. Cualquiera que tenga teletrabajo puede dar.
Sí.
Puede dar fe de ello, ¿verdad?
Sí, de hecho.
Sí. Pero bueno, entonces, vamos a ver. Estamos hablando de 18 años más o menos que empezaste con música, entonces, 17 años.
Sí, a los 15 agarré la guitarra y no la solté. A los 18, en un centro cultural, empecé a dar clases de guitarra. Ajá. Descubrí que enseñando podía aprender mucho más. Y desde entonces, como desde los 18 hasta los 20, como 10 años, como hasta los 29, por ahí, 28, seguí dando clases de guitarra. 29, seguí dando clases de guitarra.
Clases de guitarra.
Sí, 29, 30, más o menos.
¿Algún alumno particular ahí que recuerde?
Tuve un montón, o sea, tuve cualquier cantidad. Me recuerdo los que tenían más habilidad que uno, que es una cólera, porque llega uno y les está enseñando y dice, este maldito me va a pasar en 6 meses, voy a tener que cortar.
Hammett versus Joe Satriani.
Claro.
Ese fue, ¿no? Satriani fue profesor de Hammett.
No sé, vieras que de guitarrista sé quién es Satriani y Hammett, pero no sé.
Sí, que contaba la leyenda que Satriani ponía a Hammett ahí debajo de el chiste que lo ponía debajo de una catarata para que hiciera unas escalas ahí lo más rápido posible hasta que el agua subiera.
Ah, claro, puro Dragon Ball era.
Sí, pero era entre Satriani y Hammett.
Qué bueno. No, los alumnos que recuerdo son esos, los habilidosos. También recuerdo una señora que tenía, nunca se me va a olvidar, tenía como 70 años. Y tenía una actitud y unas ganas de aprender a tocar guitarra que era contagiosa. Y la señora iba aprendiendo mucho más rápido que alumnos que yo tenía de 16 años. Entonces ahí descubrí que muchas veces es mucho mejor tener una buena actitud y una posición mental ante los retos, ¿verdad? Que otra cosa, porque eso es lo que tenía ella y obviamente practicaba, ¿verdad?
Sí, no, sí, no, porque me imagino que cuando lo hacía mal empezaba a gritar, ¡no!
Exacto. Sí, se ponía un poco histérica.
Se ponía un poco histérica. Sí.
¿Cuánto? Esa señora ya debería tener como 80 ahorita.
Sí, porque me imagino que si se le iba el internet, llamaba.
Sí, sí, claro.
A quejarse.
Sí, estoy practicando
guitarra.
Luego tuve que, no sé, alumnos pequeñísimos, tuve de todas las edades, de todo. Yo daba clases de guitarra individuales, una época que las di, iba en bus. O sea, en bus me transportaba, las daba en cualquier lado, daba en Santana, me acuerdo que daba unas en Santana y después me tenía que ir hasta Coronado para dar la siguiente.
¿Y tocando y en el bus también?
En bus. No se me había ocurrido, debía hacer eso, tocar en
se
el bus.
Se llama emprendedurismo claro, integral.
Claro, ya los días que llevaba la guitarra, yo no necesitaba la guitarra para las clases, pero los días que la llevaba poder, sí es cierto, aprovechar el tiempo, ¿verdad?
Se requiere mucha paciencia para dar clases, ¿verdad?
Sí. Sí,
no es para cualquiera, o sea, no cualquier guitarrista puede volverse maestro de guitarra.
No, y de hecho yo conocí un montón de guitarristas mucho mejores que yo, digamos, en cuanto a la técnica, pero lo que yo sí tenía era que tenía vocación de enseñar. Sí me gustaba buscar las formas de que las personas entendieran, porque todas las personas aprenden distinto, entonces tratar de acceder a su forma. Experimenté mucho, ¿verdad? Con formas
drogas,
de enseñar, sí, también.
Perdón,
eso es que estamos en vivo, entonces no puedo decir mucho. Y experimenté sobre todo enseñando y eso de cómo llegarle a cada persona me sirvió también para aprender en otro montón de aspectos de la vida, ¿verdad? De que la forma de comunicación. Pero sí hay que tener mucha paciencia.
Pregunta, cuando estabas haciendo todo esto, ¿cuál era la meta? Una vez se pone a pensar en qué tanto estoy haciendo ahora y qué quiero hacer de aquí a unos 2-3 años.
Es que
en ese entonces, porque están los sueños de juventud, todos tenemos nuestros sueños de juventud, todos queremos llegar a ser músicos y llenar el Wembley Stadium,
claro,
y ser aclamados antes de morirnos prematuramente, claro, a los 45, 46 años. Uh-huh. O quiero ser presidente para ese entonces, quiero estar metido en esto, quiero tener mi propia empresa. Uh-huh. ¿Cuáles eran los sueños de Josema en ese entonces?
Mira, es que es raro, porque yo trabajé desde los 15 también, más o menos. Desde los 13 años yo estuve metido en voluntariado. Uh-huh. Estuve metido en varas de ecología, en proyectos culturales, hasta como por ahí de los 28. Fueron como 15 años de mi vida que yo fui voluntario. Entonces, mucho de mi tiempo se volcó en eso, en ayuda social. Estuve trabajando con Protección Civil, entonces llevando cursos de, por ejemplo, de cómo, llevando incluso una asociación cultural de cómo atender desastres naturales, ese tipo de cosas. Entonces mi vocación siempre fue ayuda a otros y fue como dirigida a eso.
¿Y eventos culturales, güey?
Y eventos culturales también. Ahí fue donde desde los 15 yo estaba jalando cables, haciendo seguridad, haciendo de todo en eventos culturales. Entonces ahí fui aprendiéndolo de todos los pormenores que lleva una producción, pero no tenía, en ese momento no tenía sí, siempre tuve la música conmigo, pero no tenía como esas ganas de llegar y tocar en un concierto y llenar así esos estadios, ¿verdad? Que uno dice que todos los músicos tenemos, sí me gustaba, pero no era como algo que me llamara tan fuertemente como después de los 28, cuando yo ya, que fue una época donde yo empecé a cambiar un montón de cosas, 28, 29, ya cuando entré a los 30, ahí es donde ya uno empieza como a aterrizar un montón de cosas y yo dije, mae, la verdad es que tengo que agarrar la música bien, ¿verdad? Y como que algo debería hacer.
Mejor me la tomo en serio.
Mejor me la empiezo a tomar. No, sí, lo que era guitarra, llegué a un buen nivel como guitarrista. Incluso Edín Solís, bueno, estudiando en Editus.
Yo te iba a preguntar, ¿verdad? Vos estudiaste en la Academia Editus.
Sí, ahí estudié canto. Pero Edín me invitó a ser parte del grupo que él le daba clases a los profesores de Editus.
Ajá.
Entonces yo, digamos, como les comentaba, que tenía una, ¿cómo se dice? Ya se me fue la palabra, una formación empírica. Llegué a clases donde todos eran licenciados en guitarra. Y claro, ¿verdad? Póngase es? A leer, ¿verdad? Porque Edín empezaba a explicar unas cosas. Aunque a mí, una vez me recuerdo que algo me hizo mucha gracia porque yo estaba así, yo anotaba todo, me compré una grabadora de mano, ¿verdad? Para las clases.
De los de casetcito, me imagino.
No, ya esa era. Ya porque eso, sí, claro, eso, ya había digital. Y anotaba todo, iba, imprimía cosas, leía. Y una vez llegué a una clase y Edín terminó la clase, ¿verdad? Y nos dejó ahí, ¿verdad? Dicen, ahí en Editus era y se va. Y entonces yo estoy así, ¿verdad? Revisando todos los apuntes y no sé qué. Digo yo, les digo a ellos, ¿verdad? A los compañeros, que eran todos súper guitarristas, ¿verdad? Y yo, más, ¿vieras que alguien me puede explicar esto? Es que la verdad es que no entendí. Y llegué y dice alguien, no, la verdad es que yo tampoco. Nadie había entendido nada. Y no era por el hecho de que Edín no fuera buen profesor. Edín es un chavalo increíblemente bueno. Es también sistemático. O sea, es porque él tiene tanto conocimiento que nos dejó así.
Les disparó contenido de nueva forma.
A mí lo que me hace gracia no es tanto eso, sino es que nadie preguntara. Yo no quería preguntar porque probablemente yo decía, yo abro la boca y pregunto, va a ser la pregunta más estúpida del mundo porque soy el que menos teoría y menos, no soy el profesional aquí.
Estoy seguro que en varias universidades ocurre lo mismo todo el tiempo. ¿Qué problema? Nadie quiere preguntar porque nadie quiere quedar como el bruto. Exacto. Y al final todos quedan...
Y ahí es donde uno dice, no, uno tiene que preguntar. Si usted no sabe algo, pregunte, no importa, ¿verdad? Y yo, a mí lo que me sorprendió no fue tanto que no supieran, porque eso es normal, sino porque nadie preguntó, ¿verdad? Porque nadie levantó la mano.
Porque cuando nosotros nos conocimos, eso fue en el 2011.
Sí,
¿verdad? Cuando estaba empezando todo este boom de stand-up, ¿verdad? Que venían muchos saliendo de las competencias del Centro Cultural Español. Estaban empezando los Chivillos en Café Malpaís y luego Estepario, que eran como los dos sitios en ese entonces de eventos. Uh-huh. Y ahí estaba un muchachillo sin barba montando todo el sonido, jalando parlantes y poniendo los parlantes y poniendo los cables y agarrando y rezando para que ningún bruto le escupiera demasiado al micrófono o lo tirara al piso cuando le iba muy bien.
Exacto. Claro, sí.
Exacto. Sí, que sí ocurrió de todos modos.
Sí, de hecho.
Y ese era Josema.
Sí.
El cual estaba en ese entonces metiéndose poco a poco en el ámbito de ya producción de eventos, o la organización de un evento básico,
claro.
Y al mismo tiempo tomando riendas de conducción y agarrando micrófono.
Claro. Es que, digamos, cuando yo estuve trabajando en producción, en la parte sobre todo de eventos culturales, trabajé en conciertos, conocí de todo un poco, la parte de seguridad, de luces, de todo lo que tenía que ver con un evento artístico. Incluso también organicé como dos salones de arte, entonces también tuve que hacer como entender un poco de pintura, de escultura, ese tipo de cosas. Y al final, cuando empieza el stand-up comedy, pues estaba Pablo Pérez, ¿verdad? Que vivimos juntos, él dijo, mae, esta vara yo creo que yo la puedo hacer, o sea, yo creo que a mí me gustaría hacer esto.
De hecho, hay un episodio viejo del Pecado que es con Pérez y me acuerdo la historia de cómo él se fue emocionando y le fue cuadrando.
Claro.
Quería ver la otra parte de la historia.
Claro. Ah, no, de hecho yo lo que le dije es, cuando él me dijo eso y él se acuerda, yo le dije, mae, pero para eso no hay que tener como gracia.
No hay que ser graciosillo, ¿no?
Hay que ser como gracioso.
Una sugerencia, ¿verdad?
Porque Pablo, quien lo conoce, y el mae amargado, ¿verdad? Uno decía, ¿qué va a sacar de gracioso, verdad? Uh-huh. De hecho, todo el mundo se sorprendió y al final demuestra que no... Que mentira que el payaso en sí, ¿verdad? La persona que tiene como actitud payasesca es el comediante, no necesariamente.
A veces es el que tenga el más ética de trabajo. El
sí.
Que simplemente esté poniéndole.
Exacto.
Sí, ejercitando el músculo.
El que le ponga, no, exacto, y el que esté escribiendo, practicando, leyendo.
El talento ayuda.
Sí. Pero cuando no, la voluntad.
Pero la voluntad mueve, sí, claro. Mueve las partes donde el talento escasea.
Claro. No, y lo que pasó fue que entonces él empezó a ir como a unas noches donde estaba Valesca, creo, habían otros por ahí, Moreno, creo que era Leo, no recuerdo. Pero sí había una gente que estaba como empezando a hacer y él fue como pegándose. Y en su momento necesitaban, pues, necesitaban como que luz, no, necesitaban sonido porque no había. Sonido. Yo tenía un parlante, yo tenía varas de música porque ya a partir de ese, o sea, en ese momento yo estaba arrancando mi carrera como solista. Uh-huh. Y empecé a componer, a sacar varias canciones, me presentaba frecuentemente, pero bueno, sobre todo en Jazz Café de San Pedro. Al mismo tiempo estaba surgiendo esto del stand-up y como yo tenía equipo y todo, pues ahí me puse a hacer sonido primero. Entonces ahí iba y montaba el equipo, ahí veía cómo les iba, una parte de la puerta me tocaba a mí y ya.
Y ahí fue creciendo.
Exacto, y fue interesante ver cómo, digamos, yo desde el principio vi por cómo se comportaba la gente con el stand-up, los comediantes, el empuje que iban teniendo, y aparte que era super tuanis como esa nota, que tenía un potencial muy grande. Yo recuerdo que yo le decía a Pablo en su momento, que era tal vez el que agarró la batuta de muchas cosas, ¿verdad? Que, uh-huh. que puso el nombre de una comunidad como Stand-Up Comedy Costa Rica y todo, que después yo agarré, ¿verdad? Ya la parte de producción y de manejo ya la tomé yo.
Sí, cuando echaron a Pérez, digamos.
Sí, exacto. Eso fue un golpe de estado. No.
Fue más como un despido, un despido pacífico, como cuando echaron a Steve Jobs de Apple allá por los 80s, más o menos.
Qué mala nota.
No, mentira.
Eso no fue así, pero sí, digamos, no fue tampoco que fue despido. Fue que justamente mi parte de vocación es, o sea, tengo más capacidad en ese sentido, o tal vez más ganas de agarrar la parte de organizar, de uh-huh. manejar, de echarme al hombro todo el brete que implica eso. Y Pablo, pues no, Pablo quería hacer comedia nada más, ¿verdad?
Él quería ser bohemio.
Y entonces, de hecho, recuerdo que fue en la primera gira, yo creo que, no sé si vos ibas, en la primera gira que hicimos a Pérez de León, iba Montoya, no, yo creo que vos no ibas. Iba Montoya, Perrillo, Pablo, creo, y alguien más.
Sí, creo que yo fui.
¿Usted sí fue?
Sí, ese no fue el fatídico viaje a Pérez Celedón, en el que pasaron muchas cosas graciosas.
Es que no se pueden. Que fuimos tantas veces.
No se pueden contar.
No, pero yo, bueno.
Yo andaba por Dominical y yo llegué después por otro lado.
Fue ese.
O la primera, es que el primer viaje a Pérez Celedón fue uno que había que hacer una publicidad y primero. Que fue nada más, no a presentarse, sino nada más a ir a una entrevista en un canal regional de Pérez Celedón.
Podría ser. Fue en 2011, es lo que me acuerdo.
Yo creo que sí.
Que fue la primera vez que hicimos una gira de stand-up comedy fuera de San José. Ajá. Pero recuerdo que en el viaje, y viendo que teníamos buena respuesta, aunque al final no era tan buena, porque quedamos en números en rojo.
Como apenas lo que fue.
Sí, quedamos. No, realmente ese show estuvo muy interesante. Fue ir a abrir camino. Pero recuerdo que le dije a Pablo de que yo lo había organizado en ese momento con la productora que se llamaba Horus Producciones, que ahora ya no, ahora estoy más como, o sea, no trabajo con ese título de fantasía, sino que en ese momento Horus Producciones, a ver.
Si Horus Producciones era como Sinosem. Era como Sinosem ahora, digamos.
¿Qué es Sinosem?
La compañía de cemento.
Sí. Exacto. No, la cosa fue que, digamos, yo tenía Horus Producciones, que fue un proyecto que se me había ocurrido hacer para enmarcar varios trabajos de música que estaba haciendo.
Sí,
yo le estaba componiendo, estaba componiendo ciertos jingles, estaba componiendo la música a una cantante nacional y no había como forma de decir quién lo hacía. Entonces, pues era como José, sí, Horus Producciones, era un nombre de fantasía. Y en ese momento, como el stand-up comedy estaba creciendo, agarramos y decidimos hacer una fecha de stand-up en vez de hacer algo de música. Nos fuimos para Pérez y León y recuerdo que en la marcha yo le decía a mi hermanillo, yo le decía, ma, yo esta vara del stand-up comedy yo veo que tiene mucho potencial. Esto debería trabajarse ya de una forma más sistemática, bla, bla, bla. Y recuerdo que Pablo tal vez no me dio pelota. Entonces al final ¿estaba qué?
Creo que estaba molesto porque iba en bus y él decía, odio viajar en bus.
No, íbamos en carro, o sea.
¿Y en carro?
¿Sabes? Sí, claro, o sea, yo creo que lo llevamos al Nissan Center y todo. Recuerdo entonces, que casi lo dejamos sin.
Creo que fue una vez. Entonces, cuando yo fui, fue la segunda, porque para la segunda fuimos a una entrevista y la entrevista era en también en Pérez Celedón, pero había que ir.
En bus.
Y nos fuimos en bus.
Claro.
Porque nos fuimos con el otro socio que tenías vos,
ajá.
Gerardo.
Ah, cierto.
Y nos fuimos en bus.
Claro.
Al puro centro.
Claro. Sí.
Y
okay.
Y a Pablo.
De hecho, sí, Gerardo fue él era el socio para Horus Producciones. Sí. la idea siempre fue mía, entonces él lo que se encargaba era de ciertas cosas. Y cuando un determinado momento donde yo dije, no, hay que ponerle más al stand-up, él dijo que tal vez que él no le gustaba tanto, entonces prefirió, él se iba a quedar con la parte de música de la productora, por así decirlo, y que se iba a encargar de eso. Que gracias a él, por cierto, recuerdo que toqué con Pato Barraza en su café, porque era el dueño de Café Malpaís.
Sí, Café Malpaís, que es el donde muchos empezamos, ¿verdad?
Sí, o sea, sí.
Café Malpaís es, que en paz descanse,
sí,
que es el lugar en el que Pablo Pérez... Creo que mundo, la mayoría de
Perrillo,
los...
Perrillo, Montoya, Arnaldo...
Que después de empezar Valesca. En el Farolito, en la competencia del Centro Cultural Español, todos hacíamos los primeros showcitos pequeños ante 10, 20 personas. A veces seguimos presentándonos ante 10, 20 personas, pero ya son otros sitios más grandes.
Claro. Ya son presentaciones privadas.
En Café Malpaís sí fue la primera vez de muchos. Entonces esa es la mía.
Exacto. No, y de hecho ahí Gerardo fue el que nos abrió el espacio. Ya después, en determinado momento, pues se dio como una separación y ya yo me quedé con la productora encargándome ya prácticamente del stand-up. Y de hecho fue por ahí de ese año donde Gerardo hizo el concierto de Pato Barraza conmigo, que hicimos, los dos tocamos en el café. Al final, como para esa época justamente, yo dije, bueno, tengo que volcarme ya a la producción porque me está consumiendo tiempo y necesito ya.
Been there, done that.
Sí, exacto. Entonces ya es como, bueno, y no voy a poder seguir tocando, no voy a poder seguir haciendo esto, lo otro. Fue el último concierto que tuve con Pato, toqué en Le Llamamos Comedia y esa fue la última presentación que tuve. Y dejé de dar clases de guitarra.
Josema, hablemos de el EP.
Ah, el famoso EP.
El famoso disco y la famosa historia del disco.
Qué chiva.
Que se tiene una travesía, casi que se puede escribir una especie de crónica con esa historia del disco. ¿Dónde está? ¿Se puede conseguir todavía?
Ah, sí, sí, de que se puede conseguir. Yo ahí tengo como, no sé, como 250 copias todavía ahí guardadas y se van a quedar ahí guardadas. Es que...
¿Quién
es...
quita que se vuelva una rareza?
Sí, sí.
¿Vos sabías
sí,
que Ricky Gervais... El comediante británico, no sé si vos sos fan de Gervais, yo no soy tan fan de Gervais, no sé por qué a veces el tipo de humor de Gervais no me cuadra tanto.
The Office era lo que me gustaba.
The Office, claro, la versión The Office original. Claro. Ricky Gervais empezó como cantante pop en Inglaterra.
No sabía.
Ese mae era, o sea, jura que estás viendo una especie de Morrissey, The Smiths con Depeche Mode.
Qué loco.
Una vara muy electrónica, New Wave ahí de sintetizadores, ese mae era eso.
Qué loco.
Yo no sé en qué momento hizo la transición a comedia, pero a comedia. No es la primera vez que ocurre. Vos ves a maes como Dave Grohl, que constantemente sale en películas cómicas y tiene apariciones en podcast, en sketches, en otras cosas. Tenés aquí en Costa Rica tenés a un Kurt Dyer, que ha hecho la transición muy bien también como humorista, ¿verdad? Entre música y humor. Se me van otros ahí que tengo entendido que también han hecho...
Sí, de hecho sí, yo he sabido de comediantes que empezaron en la música. Lo recuerdo por una...
Jack Black.
Ah, sí.
Es otro que...
De hecho.
Creo que empezó en comedia, en actuación y luego pasó a música, pero siempre ha estado metido en música.
Sí.
Pero entonces, ¿de que quién quita y ahora puede volverse un bootleg, una rareza?
El EP.
Este famoso EP que se llama...
Se llama Certezas.
Certezas, correcto.
Es que la... O sea, Certezas es un disco que yo quiero mucho porque en ese momento me encantó hacerlo. Yo en ese momento componía lo que me daba la gana, literalmente. Con esto me refiero a que no había una línea de... O sea, había algo parecido entre todas las canciones, pero no había una línea. Yo no era que yo era cantante de rock o de esto o de lo otro, sino que me daba por componer de todo. Y
de hecho, la historia del... ¿Qué es esto? Rock fusión.
Ah, sí, rock fusión, alternativo fusión.
Alternativo fusión. ¿Y qué decía la gente? ¡Ah, trova!
Es que lo que no sabe mucha gente, bueno, sí, pues tampoco. Es que yo hubo un tiempo que toqué trova y toqué en bares y a mí me hartó, la verdad. O sea,
sí.
Hay mucha gente que tal vez se puede ofender, sobre todo si es gente que toca trova en estos momentos, pero a mí me cansó un poco la dinámica de ser... Sí, no, y sobre todo la dinámica de ser una rocola humana no me gusta tanto. Porque, no tanto porque no tengan habilidad muchos, o no, bueno, tal vez no muchos, algunos de los que lo hacen tiene mucha habilidad de aprenderse muchas canciones y todo, y hacerlo bien, que es lo más importante, sino como que la gente, cuando yo iba a tocar en bares, piden canciones que a uno no le gustan. Y digamos que uno, no sé, o sea, hay gente que dice, ay, pero qué delicado, podría pensar eso. Sí, hay otros que no, hay otros que pueden entender que si uno está haciendo un arte, uno tiene que disfrutarlo. Digamos, por ir a ganarse los 5, yo no tenía la gana tanto de ir a aprenderme, por ejemplo, piezas de Arjona, o de que a veces las pedían, y uno tenía que poner, o el toro enamorado de la luna, o no sé qué, que eran canciones que la gente quería moverse y charanguear.
A mí me pasó recientemente que me llamaron para un evento de un team building de una empresa, pero no para ir de comediante, sino solamente porque necesitaban sonido.
Ah, claro.
Y era una emergencia, no era realmente porque yo no tengo ni equipo de disco móvil, ni tengo equipo que sirva para poner música. O sea, es el equipillo que tengo yo, que es un pibe común y corriente, ¿verdad? Pero ese día era un amigo que me pidió el favor, no tenían mucho presupuesto, yo esos 2 días los tenía libres y dije, vámonos. Cuando yo llego me doy cuenta que no solamente necesitaban el sonido para las dinámicas en las que necesitaban que los managers estuvieran hablando a micrófono, sino que también necesitaban poner música. Y ahí está este mae agarrando el teléfono, pegando el teléfono al equipo, a la mixer, gastando datos porque no teníamos wifi en esa finca donde estábamos, ¿verdad? Entonces gastando datos míos, ¿verdad? Para que luego me llegara el mensaje, has consumido el total de tu plan. Y tratando de poner música.
Claro.
Y luego me ocurrió eso. Y eso que yo no canto, ni estoy acá ejecutando ni nada, pero luego empiezan a pedir, póngase una de Bruno Mars.
Exacto.
Luego era Roxito, yo traté de poner Roxito. Está poniendo demasiado rock.
Ajá.
¿Por qué no pone una vara más así movida? Y luego llegaban los pa, ¿verdad?
Ajá.
Madre, no tiene nada de Bad Bunny, pa.
Hijo.
Bad Bunny, pa.
Sí. Así es.
Y eso como uno, nada más que tienes que hacerle play a la música.
Claro.
Ahora ya ser cantante, tener que lidiar con gente que te esté pidiendo varas como una rocola.
No, yo conozco varios, digamos, cantantes que hacen este tipo de eventos y les gusta y se aprenden de todo, pero de todo, pero les gusta, lo disfrutan, entonces todo bien.
Sí.
El problema es estar ahí y yo dije, no, esto no es lo mío. Y la trova en general, aunque me enseñó mucho, yo aprendí a tocar mucho guitarra por Silvio Rodríguez y por... Ya llegó un momento donde se agotó como una forma, no sé, de no digo que, no estoy diciendo que sea música mala por aquellos a los que les gusta, sino que ya para mí no me iba a llevar a ningún lado, no me iba a ayudar a crecer más como músico, ya estaba patinando en un mismo lugar. Noté que, por ejemplo, había...
La música trova es como... La música trova es como una golosinita, ¿verdad? O sea, es buena, pero en pocas cantidades, al rato empalaga.
Y a veces, como que ya después de cierto punto, todo se vuelve un poco monótona. Sí. Y lo más interesante es que aquí en Costa Rica le llaman trova a todo, ¿verdad? Y está tocando, no sé, qué sé yo, puede ser rock argentino. Y es rock, pero la gente está diciendo como es su generis, es trova. Y trova lo encasillaban un montón de cosas. Joaquín Sabina era trova. O sea, básicamente, esto que te digo, el toro enamorado de la luna, la flaca de Jarabe Palo, ya eso era como el mae de trova. Se tiene que saber eso, se tiene que saber... Cambia, todo cambia, de Mercedes Sosa, bueno, no sé, creo que no era de ella, pero se la tiene que saber.
El toro enamorado de la luna, pero si lo hace un toque más lentito.
Exacto.
Y con arpegios.
Exacto, y lo arpegia.
Y ya con ella. Ay, qué linda versión de trova que hizo. Exacto. Una canción popular.
No, no, entonces no pude. Entonces ahí, a partir de ahí dejé de tocar, dejé la trova. Y literalmente, mira, dejé de oírla. Así, no, en serio. Yo dije, yo dije, ya ahora, digamos, ya podría volver, pero yo dije, ya no voy a escuchar nunca más. Esto me está determinando también cómo compongo y al chile, porque cuando hice el EP, sonaba un toquecito a trova.
Son historias parecidas, ¿no? Ese es uno como que tiene que poner en juego una cosa para lograr disfrutar de otras, y lo que está poniendo en juego precisamente no lo está disfrutando.
Sí.
Porque uno de quedarse tocando covercillos de trova lo hace y puedes hacer plata con eso.
Claro.
Pero chupa una parte del espíritu esa vara.
Claro.
Pero uno siente una puta.
Sí.
Una puta del medio artístico.
Sí, ¿verdad? Sí. No, y de hecho, en cierta forma, sí se es. En cierta forma.
Todos somos.
Sí, porque somos. Uno está dando algo, o sea, está dando satisfacción.
Estamos dando satisfacción, estamos haciéndolos claro, felices y estamos cobrando
de,
por ello.
Cobrando por ello, y si usted no es, de hecho yo dije, no, yo no sirvo para esto. Más que echarle la culpa a la trabajo, no, yo no sirvo para esto. O sea, no sí, sirvo para, sí. O sea, aunque a la gente le gustaba mucho y por dicha me aprendía piezas bien complicadas, que nadie se sabía y todo en la guitarra y todo, yo decía, no, esto no es lo mío. Cuando dejé eso, lo que hice fue que me cambié. Yo dije, voy a volver a mis orígenes, voy a empezar a volver a escuchar otra vez rock. Uh-huh. Volví a agarrar el grunge que me gustaba de los noventas y me puse a escuchar.
Ese era mi reclamo. Ahora que me acuerdo, hablando de tema de grunge, uh-huh. Porque somos de una generación parecida, usted es 36, uh-huh. 36 años. Entonces crecimos mucho con la musiquilla de los noventas, ¿no? Soundgarden, sí. Alice in Chains, Nirvana, Pearl Jam, uh-huh. Stone Temple Pilots, uh-huh. Pixies, uh-huh. Bueno, Pixies es un poco sí. Más New Wave ahí.
Audioslave, que era como más 90.
Audioslave es como 2000, ¿verdad? Más o menos. Sí. Inicios del milenio.
Sí.
Ajá. Pero hay una canción que en el EP Certezas yo quería que estuviera. Y creo que, no sé si te acordás que lo hablamos y yo dije, ¿por qué carajos no está Cielo Abierto en el EP?
Madre, qué loco que se acuerde de Cielo Abierto.
Sí.
Qué loco.
Porque yo Cielo Abierto la escuché dos veces.
Ajá.
La escuché en el antiguo Acid Bar, en el fatídico concierto.
Oh, ¡qué terrible! Ese concierto, bueno. Y no, está, qué bueno. Yo dije ese concierto. Algún día recordaré ese concierto y me voy a reír.
Y ese el día momento acaba de llegar. Porque yo lo traje a colación sí. Por lo mismo. Yo sabía que te hacía.
Bueno, si les va gustando esta primera parte de la entrevista a Josema, en la que estamos empezando a sacarle unas montones de no diría verdades, pero sí de secretos ahí, anécdotas que ya honestamente se nos habían olvidado y que en ese momento empezamos a medio recordar, los invito a que se estén atentos para la segunda parte, en la que vamos a hablar acerca de varios acontecimientos que nunca se habían hablado en público, sobre varias de las situaciones que involucró Josema, el cantante, en su momento, en ese entonces. Entre esos, el infame concierto de Acid Bar, que hablaremos con lujo de detalles en el próximo episodio. Recuerden una vez más, Spotify, iTunes, TuneIn Radio, Stitcher, Evox, Acast, Overcast, Castbox, Podbean, ¿qué más había por ahí? Google Play Music, antes de que se me olvide, Google Play Music para los que están afuera de Estados Unidos, afuera de Costa Rica, perdón, más bien en Estados Unidos, Google Play Music tiene la opción de podcast, desgraciadamente en otras partes del mundo, Costa Rica incluido, todavía no está. Deezer, hay otro montón de aplicaciones. Ustedes métanse a javiermedina.net. Si quieren escuchar directamente desde javiermedina.net, bienvenidos, es exactamente lo mismo. Ahí en javiermedina.net van a ver en la columna superior derecha, si no me equivoco, derecha, un arbolito creado con todos los diversos links a las diversas aplicaciones, diversas dije, me voy a meter en broncas con restauración, pero bueno, las diversas aplicaciones a las que solamente tienen que hacerle clic, o si están desde su pantallita del celular con una fingereada, ¿no? Un dedito es, bueno, supongamos que es eso, un dedito. Entonces, más que avisados de las diversas maneras, y sigo con diversas, de las múltiples maneras en las que pueden escuchar, reproducir y mantenerse actualizados sobre El Pecado Permanece. Recuerden, la próxima parte con Josema ya ahorita la tiro también, tal vez por ahí del domingo, por ahí del lunes más o menos, para que se mantenga fresquita la conversada. Una vez más, recuerden, sábado 3 de marzo, desde ya, vayan reservando el día, pero sobre todo la plata. ¡Bendiciones! Se estrena nuevo show con su servidor Javier Medina. Se estrena este sábado 3 de marzo en la Sala Garbo. Entrada para todo público. Pongámoslo entre comillas. Recuerden, todo público, menores de edad muy, muy pequeños, ¿no? Y también, pues, gente con sensibilidades sensibles. Valga la redundancia, quizá sea bueno que vean los enredos de Juan Vainas. Pero el resto, invitadillos, porque de verdad se las trae, y lo dice alguien que ha estado trabajando en eso desde el pasado septiembre. Muchísimas gracias, yo fui Javier Medina, ustedes fueron los pecadorcillos, no importa lo que haya pasado, el pecado permanece, y va a seguir permaneciendo. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, buenos días, se les quiere, chao.
El pecado permanece.